Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica. Somos y decimos llamarnos Gente de a pie. Nos acompañan más de 20 emisoras del todo el territorio argentino. Estaremos hasta las 5 de la tarde. Te prometemos, y ya te iremos adelantando cuánto material surtido tenemos. Te vamos a acompañar en una tarde, en un momento que es, digamos, de vértigo en la situación política y económica argentina. Hoy a las 5 de la tarde, justo cuando termina este programa, jura la ministra, la incipiente flamante ministra de Economía, Silvina Batakis. De eso vamos a seguir hablando. Mariana Fossati, buenas tardes, ¿cómo está?
Muy bien, bueno, es una convención. La bienvenida a las oyentes y sí, los oyentes, y el pedido, como siempre, la invitación a que nos llamen. Si quieren grabarnos un mensaje, lo hacen al 0810-222-0870. Ahí tienen 30 segundos para grabar un mensaje de voz, y si no, nos pueden escribir un WhatsApp. WhatsApp escrito al 113-870-7485. Número nuevo desde hace, no sé, una semana más o menos. 113-870-7485.
Sergio Viñeschi, buenas tardes.
Buenas tardes, Mario. También es una forma de decir, pero bueno, todo puede mejorar siempre. Vamos a hacer dos intervenciones en el día de hoy. Cábala que funciona no se toca, así que lo primero no se habla. Y vamos a contar la historia, con algunas sorpresas, vamos a contar la historia de los ministros de Economía. Ajá. Obviamente fueron 127, no vamos a contar todos, pero algunos momentos rutilantes de los ministros de Economía en la Argentina.
Y también vamos a hablar, Sergio y yo, del fallecimiento de Miguel Echecolás, un hecho, lo vamos a conversar luego, un hecho que tengo la impresión, a veces como periodistas uno piensa, es común identificar los hechos con la palabra hechos con la palabra noticias, ¿no? Los hechos históricos, noticias, todo es noticia. Y está, se entiende la idea y tiene una cierta lógica, se superponen. Trabajo en un diario. El domingo dábamos por hecho que la tapa del diario iba a ser la situación política antes de conocerse la renuncia de Guzmán. O sea, el discurso de Cristina iba a ser tapa por delante, por decir así, de la muerte de Miguel Echecolás. Esa es la lógica. El periodismo no la contradigo, laburé en ese diario mucho. Estoy de acuerdo. Estoy convencido que dentro de unos años se comprenderá que la muerte de Echecolás en particular es un mojón de la lucha por los derechos humanos en la Argentina. Y se va a recordar más y va a tener un lugar más restallante. Esto no digo nada, no estoy diciendo nada de cómo se procesa. Digo, yo estoy de acuerdo con lo que se hizo. Pero, bueno, eso. Entonces, en este espacio que tenemos la chance, lo vamos a recordar con mayor extensión.
Claro, porque una cosa es la noticia, el periodismo, otra cosa la historia.
Totalmente, totalmente. El título editorial, por favor, Mariana.
Un fin de memorable, partida de Guzmán, llegada de Batakis.
Varios de los hechos los conocés y alguno está por producirse. Habló Cristina Fernández de Kirchner, eso estaba previsto. También estaban dadas las condiciones, el presidente Alberto Fernández habló después de nuestro programa en la CGT, pero a partir de la situación general y del discurso de Alberto Fernández sobre el aniversario del fallecimiento de Juan Domingo Perón, uno veía venir una parte del discurso de Cristina, que ya había algunas respuestas que estaban ahí esperándose, y hay otros que vienen siendo previsibles. Mientras se desarrollaba el discurso, como decir, en un tono que uno podría llamar shakespeariano liviano, algo así, o sea, como digno de una obra de Shakespeare, pero con nivel de tragedia, digamos, un poco más matizable, el ex ministro ahora, Martín Guzmán, hizo pública una renuncia de 7 páginas, la publicó en Twitter, mecanismo que me parece ya espantoso para voy a decirlo, o sea, estoy de acuerdo con todo, se entiende, estoy de acuerdo con las tecnologías, está, un ministro renuncia, se renuncia de otra forma, con otros ademanes, y bueno, sin duda convulsionó la situación. Hay versiones un poquito diferentes acerca de cuánto habló Guzmán con el presidente Alberto Fernández su renuncia y cuánto le anticipó. Te cuento la que tengo yo, que es una entre tantas, digamos, en la que confío hasta un punto. Digo, pero confío. Que viene, que ciertamente proviene más de sectores importantes, cercanos, digamos, Recencio Oleo, Casa Rosada, qué sé yo, que no, que del equipo económico, digamos, o puede ser. Pero la versión que yo tengo es que y en esto coinciden muchos, hubo una reunión el jueves entre Martín Guzmán y el presidente. Guzmán se quejaba, y eso era ostensible, y algo dice en el texto de su renuncia, de que desde Energía le trababan la gestión en el área, inclusive él quería manejarla, y la versión que tengo yo es que el presidente le dijo, está bien, vamos a hacer eso, vamos a producir cambios, pero vos tenés que proponer un nombre o un equipo que tenga un volumen, esa expresión que está tan de moda, un volumen político suficiente. Supuestamente, esa reunión entonces fue tensa, reconocen todos, pero supuestamente desde el ángulo que se llevó el presidente y que compartió con sus allegados, habría terminado medianamente bien. Se ve que no del todo, se ve que algo quedó en el camino. A partir de ahí la renuncia es concomitante con el discurso, hay quien dice, son reacciones al discurso, el modo, la renuncia estaba escrita de antes, es clavado, por supuesto se puede esperar el momento de colocarla. Mi impresión es que el discurso era duro, como se veía venir, no tenía tampoco nada de sorprendente como para detonar una reacción emocional momentánea, me da la impresión. Dicho muy rápido, me parece que, así como ocurrió con Matías Culfa en una circunstancia un poco con anécdotas un poco distintas, que el modo me queda por decir, hasta donde yo sé, el exministro no le anticipó al presidente que iba a renunciar. O sea, que se lo hizo saber cuando colgaba la renuncia en Twitter, segundo más, segundo menos, no importa. Así las cosas, y esto tiene una especie de corroboración en lo que ocurrió después, o sea, no había ninguna preparación del equipo de gobierno para esas circunstancias, digamos, si el ministro hubiera dicho al presidente que iba a renunciar el viernes, digamos, el presidente, el equipo de gobierno hubiera tenido todas las reuniones que tuvo ayer el sábado, digamos, está claro. Me parece amateur y me parece poco, digamos, poco funcional, me parece que le complica la vida al gobierno, le complica la vida a la sociedad, genera parte de las circunstancias que están ocurriendo ahora. No, es decir, hay deberes que marca la política, muchos, algunos, y hay lógicas que marca la política, y me parece que en general la coalición de gobierno, en distintos actores, no los están cumpliendo y el precio lo paga la coalición de gobierno, el gobierno y, en última instancia o en primera instancia, los argentinos. A partir de ahí se le plantea al gobierno la necesidad de producir cambios. Las reuniones empiezan a producirse en rigor ayer, o se empieza a conversar. Los espacios televisivos y radiales se llenan de gente que están como en las mesas que hablan de fútbol, ¿no? Es decir, la previa. Empiezan a lanzarse nombres y a bartolearse, nombres y apellidos y designaciones y demás. Consejo mío, digo, que para las pocas personas, pues, las pocas personas politizadas de la Argentina y para las muchas personas politizadas que escuchan el programa, no mires mucho eso hasta que no se sepa la cosa. Te van a llenar de versiones, te van a llenar de operaciones, nadie sabe demasiado. Cuando uno dice, lo van a nombrar ministro de Historia Viñeschi, en otro canal dice, viste, lo pone a Viñeschi, porque por la duda, ¿qué importa? Total, si no sale, no sale, ¿y qué decir? Lo bajaron a Viñeschi. ¿Quién lo, no sé, lo voltearon a Viñeschi? Otra cuestión que ocurre, que me gusta contarte, después pasa a la cosa más sustancial, es ponele que yo sea el presidente de la Nación y lo quiera nombrar ministro de Historia Viñeschi. Quiera crear un nuevo ministerio y nombrarlo ministro de Historia Viñeschi. No Viñeschi, bueno, es que están amigos, pero bueno, no importa. Pero es que Alberto Fernández lo quiera nombrar ministro de Historia Viñeschi. ¿Qué hace Alberto Fernández? ¿Lo llama a Viñeschi? No. Le pide a alguien que llame a Viñeschi a preguntarle, ¿qué tal, Viñeschi? ¿Vos agarrarías acá? ¿Cómo te ves? ¿No? O sea, porque hay algo que hay que evitarle a la primera figura, que es que rebote. Es una obviedad. Entonces, ¿eso quién lo hace? Quien quiera. No sé, en un gobierno puede ser un jefe de gabinete, puede ser un operador. Nunca la figura. Bueno, lo mandás a rebotar. Es una enormidad. Casi como no se manda, por ejemplo, una figura política, no sé, a una entrega de premios, si no se sabe que la va a ganar. Digamos, ¿viste? ¿No? Digo, eso Eso es el savoir-faire. Entonces, que a muchas personas se haya llamado no quiere decir que se haya ofrecido a todas, que se haya sondeado por abajo otra cosa. No tengo todavía, y no sé hasta qué punto tendrá uno, la reunión, de la historia de cómo fue ese casting el que se discutió en Olivos, y bueno, importa hasta un punto. Hay un dato que sí es importante, que en cuotas te vine contando, en parte, y que ahora merece darse, que es que el único dirigente político que tenía un plan, llave en mano, y un equipo llave en mano para proponer, era Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, que propuso tan luego que le dieran prácticamente todo el gobierno. ¿No? Es decir, la FI...
Tengo una propuesta.
Propuesta que yo, digo, con la que yo discrepo, no tanto por la idea de que el gobierno tenga un armado, una reestructuración, sino porque no me parece que Sergio Massa hubiera sido, o podría ser en el futuro, porque esto puede pasar, la figura ideal para tener tanto poder, y en definitiva, porque de política hablamos, de la disputa entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, sale un poco fuera. Así decir, él, que es el tercero, sin duda, pero que es el tercero, conseguiría un espacio enorme, arriesgando mucho, sin duda, la propuesta es válida, que después a partir de ahí, desde el gobierno, dicen, nunca le propusimos estar, otras figuras dicen alguna cuestión ligeramente distinta, en fin. Ayer la cuestión, así como creo que ayer se volvió a poner de manifiesto, un problema del cual también uno viene hablando, que es esta cuestión del mecanismo de no diálogo que han elegido, que se ha elegido en la coalición, que implica la falta de conversación entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, pero que también en realidad es más vasta, o sea, no hay mesas donde, o mecanismos, alguna institución recién creada donde la coalición discuta sus políticas, sean ellos, sea alguien que los represente cabalmente, tampoco en la gestión ocurre demasiado, y esto se paga. Yo creo que eso es un error, si contradice las reglas del arte, se dice en todas las coaliciones del mundo pasa, mira Borgen, no parece. No, o sea, no es así, para nada. Y eso ayer tomó un sentido extremo, o sea, es decir, era imprescindible que hablaran Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, porque se vive una crisis muy vasta, política, financiera, económica, solo para empezar, y de la propia coalición, ponele. Y entonces era forzoso que hablaran para darle cierto plafón a la figura que surgiera, fuera John Keynes o Silvina Batakis. No, así nadie podía surgir sin decir, bueno, tiene el apoyo de la coalición. Esto se dramatizaba, se teatralizaba con una conversación telefónica. No es mucho pedir, digamos, ¿no? O sea, pero esto no ocurría. Tampoco quiero entrar en la discusión de quién llama, ¿no? En la discusión, que todo tiene su interés, pero tampoco quiero entrar porque tampoco tengo certezas, y en algún sentido, en lo que uno está contando, tampoco importa tanto quién llamó a quién, quién atendió o no atendió. Lo que creo que ahí está de manifiesto es un sistema que no funciona, más que un momento que no funciona. Y ahí merece un minuto de este editorial y un pequeño monumento Estela de Carlotto. Estela de Carlotto es una persona, yo creo que es la más alta autoridad moral que hay en la Argentina, ponele, desde antes de esto, que eso. Pero, y tiene un don, que es que siempre habla bien, o sea, ¿no? Siempre habla bien, habla mucho, se repite como todo el mundo, pero siempre habla bien. Y en este caso demostró una madurez y una sensatez, catalizando la conversación entre Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y, digamos, jugando para el lado del bien, por decir así, y haciéndole un favor al sistema, a la coalición y a la situación. Bueno, se conversó y en definitiva se designó a Batakis. Batakis es una funcionaria que es joven relativamente, pero tiene muchos años de gestión, tuvo cargos importantes, fue ministra de Economía en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que a Macate, con Daniel Scioli, iba a ser ministra nacional si Scioli ganaba las elecciones de 2015, y en este momento más de cuatro deben estar o pensando o bromeando al respecto, qué buen momento le hubiera tocado entonces, ojalá le hubiera tocado ese momento y no este, digamos, porque sin duda era un momento mucho más propicio. Luego se desempeñó en el gobierno nacional, tiene una buena formación, es una economista heterodoxa, tiene mucha práctica en Estado y mucha práctica federal, la conocen todos los gobernadores. Estos años trabajó con el ministro de Interior, Guado de Pedro, en la Secretaría de Provincias, conoce la Argentina, es dentro de los nombres que se bartoleaban, el suyo no estaba, digamos, en el top en el podio ni en el top ten, digamos, y parece una realmente una buena designación, dando por hecho que esa designación no va a alcanzar. No va a alcanzar ni esa ni ninguna otra. O sea, va a alcanzar, está bien, es bueno. Le han caído, por cierto, desde el establishment por todas partes, y hay algunos cuestionamientos que son asombrosos y sobre los cuales por lo menos vale la pena decir media cosa. O sea, dicen, fue funcionaria toda la vida. Mira vos, primero que no fue funcionaria toda la vida. Tiene estudios superiores, tiene posgrado, y después fue funcionaria. Digo, no creo que haya un perfil solo para ser ministro, ¿eh? No creo para nada. O sea, he conocido ministros de Economía que venían de la actividad privada y fueron fuertes ministros de Economía, inclusive del lado de los malos, Cavallo. Cavallo fue un buen ministro. No, Cavallo me parece mal lo que hizo, pero fue un ministro de Economía con poder, produjo cambios, fue candidato, sacó algunos votos. O sea, no fue un gil, aprendió lo que tenía que aprender del Estado y trajo algunas cosas. Otros por ahí que vienen del mundo más, se discutirá a Guzmán, no lo quiero discutir hoy, lo están pateando todo, que lo pateen otro. Pero sin duda es un punto en contra de Guzmán la falta de experiencia en la función pública, que es complicado. El Estado es complicado, las cosas son lentas, vos das una orden y queda por ahí, vos decís algo y tiene que haber un decreto, una resolución, una firma, ¿no? Es decir, entonces hay reparticiones que se cruzan. Entonces, a mi ver, Batakis tiene una formación interesante, un perfil interesante, y a partir de ahí los problemas, como el famoso, ¿cómo se llama?, minicuento de Monterroso, el dinosaurio sigue, el monstruo sigue allí. O sea, la situación sigue conservando gravedad y hay que ver cómo se resuelve de cualquier modo, y es llamativo el modo en que fue atacada Batakis. La edición de Clarín hoy la recomiendo. Me paso recomendándote Clarín, no me hagas caso. Digo vos, pero para aquellos que son... Una foto gigantesca pidiendo la libertad de Milagros Sala, como si eso fuera delito, de una ministra de Economía. Esa es la foto principal, ocupa lo que en el diario llamamos tres columnas, media página. ¿Qué quiere decir? Que es una defensora de corruptos, cosa que dice cabalmente el epígrafe. Ese es el modo de entrar. Así, bueno, con ese país también se va a enfrentar, con esos poderes también se van a enfrentar, y del otro lado, cero novedad, es necesario tener una conjunción o una capacidad de aunar fuerzas también muy importante. El resto todavía sigue por allí, va a haber que ver. Mi impresión es que en los días cercanos habrá medidas, habrá reacciones, se habrá que medir. El gobierno en algún primer momento pensó en un cambio más vasto, en un rearmado del gabinete, en cambio de figuras. A mí me parece que eso es necesario. Y me pongo avaro en las predicciones, porque para qué voy a decir qué va a pasar, qué no va a pasar, pero no me parece imposible que pueda ocurrir. Hasta ahora, de las dos crisis de gabinete serias que tuvo el gobierno, que fueron la que ocurrió después de la primaria abierta, el espacio, la que ocurrió después de la salida de Matías Culfa, que en fin, fue un cambio de ministro por otro, no para tanto, el gobierno no salió fortalecido. O sea, la magnitud de la crisis fue más fuerte que la respuesta, aunque la respuesta se supusiera energía. Ojalá que esta vez funcione mejor. Uno le desea lo mejor, por cierto, al gobierno, a la Argentina, a los argentinos y a la propia ministra, a la cual uno conoce, de su laburo, del mundo de relaciones, y realmente por compartir con los oyentes algo que es muy simplote y que no resuelve, te aclaro, no resuelve la complejidad de todos los temas y dificultades que hay en danza. Cuando escuché la designación me alegré, viste que hay cosas que pasan así, viste, uno está tan lloviendo, viste, uno vive lloviendo chats con gente del diario, porque estamos laburando, con amigos, con familia, con cualquiera, gente que no se comunica nunca conmigo y me llama a las 11 de la noche un domingo a preguntarme si sé algo. ¿Por qué no me llamás otro día? ¿Por qué no me invitás a porfar a Torrante? Como uno digo, no importa. Uno lo ve y dijo, mira, ¿no? Y todo el resto está por hacerse, es difícil. Batakis se reunió hoy con el presidente Alberto Fernández, estuvo varias horas conversando con él, y también se reunió con Miguel Pelle, el presidente del Banco Central, que es otra figura que tiene que amacarse en medio de estas circunstancias.
Nos encuentran en Facebook, ahí estamos con el nombre del programa. Hay además un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Gente de a pie. Hasta las 17. Nacional en todo el país. el aire que nos une. La radio pública.
El monóxido de carbono es altamente tóxico. Para prevenir intoxicaciones, coloca en tu casa rejillas de ventilación. Hacer revisar los artefactos por un gasista matriculado una vez al año y chequea que la llama de gas sea azul. Ante cualquier síntoma, como debilidad, sueño, náuseas, vómitos, dolor de pecho y aceleración del pulso, llama inmediatamente al sistema de salud de tu localidad. Para más información, entra en enargas.gov.ar. Este invierno, cuidemos la salud también dentro de casa. Argentina Presidencia.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
¿Busca un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjenos su auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitaria. Nuestros choferes usan guantes y barbijos. Lo estacionamos con las ventanillas abiertas y limpiamos detalladamente las superficies de contacto. Cuidarlo y cuidarnos es la prioridad. Estacione en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Elegir nuestro país no tiene botón de pausa.
El derecho a viajar no tiene botón de pausa.
Fomentar el turismo interno no tiene botón de pausa.
Más de 5 millones de argentinas y argentinos viajaron con Previaje, lo que generó ingresos por 165 mil millones de pesos para ayudar a uno de los sectores más castigados por la pandemia. Avanzar valorando lo nuestro. Primero la gente. Argentina Presidencia.
WhatsApp de oyentes. 11-3-870-7485. WhatsApp Nacional.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld. Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Haciendo de buena suerte.
Conforme lo conversado, lo predicho, queremos dedicar unos minutos a recordar, inclusive con audios variados, a la figura de Miguel Echecolás. Digamos primero lo obvio: Miguel Echecolás fue dueño, en parte, compartido, pero dueño de la vida, de la hacienda, de muchísimas personas durante la dictadura militar, un cuadro de la policía bonaerense, una figura importantísima, murió a muy avanzada edad, más allá del detalle, en cárcel, con condenas, condenado por crímenes de lesa humanidad. Esa es la parte que creo más descollante, la cuestión, por supuesto, y mencionaré otra, pero la parte más descollante en la Argentina, una cantidad importante de represores, que no todos, pero muchos, han sido condenados, han sido juzgados por tribunales pertinentes. Algunos salieron absueltos, lo cual demuestra que pudieron arriesgar su suerte. Otros enhebraron condenas, Echecolás tenía varias, fueron condenados, hubo memoria, verdad, justicia, juicio y castigo. Eso ocurrió y ocurre, y eso califica a la Argentina o rankea a la Argentina en un lugar alto en el mundo, con pocos modelos comparativos. O sea, que lo haya juzgado jueces argentinos, con leyes argentinas, con decisiones de poderes públicos, ejecutivo y legislativo argentino, con todas las zozobras que hubo en el sistema democrático, claro que sí, desde el juicio a la Junta para arriba hasta obediencia de vida y punto final, o punto final y obediencia de vida, para decir mejor el orden, por otros, por indultos menemistas y qué sé yo, pero siempre la constancia en la lucha por los derechos humanos, la intransigencia noble y valiente de las madres y las abuelas, y en definitiva el represor murió en la cárcel, murió como debía ser, murió refutado y despreciado por la sociedad, y se llevó a la tumba una cantidad de secretos atroces respecto de lo que pasó con la vida, con los cuerpos, inclusive de compañeras y compañeros detenidos desaparecidos, e inclusive, también se sabe, y vos lo sabés, pues es una persona informada y lo conoces, con el destino de Jorge Julio López, ¿no? que todos filian como desaparecido en democracia, con alguna intervención de Echecolás, que estaba en ese momento, por cierto, preso y juzgado, e inclusive López ya había declarado en juicio en su contra, y desapareció, y todos esos secretos yo llevaba, y esa es la parte dura, la parte oscura, la parte que es difícil de aceptar, de tolerar y hasta de aceptar, para las víctimas, para sus familias y para quienes, para las personas de bien que repudian las violaciones de derechos humanos, la omertá entre los represores. ¿Cuánto se mantuvo? ¿No? ¿Cuánto se mantuvo? ¿Cómo se mantuvo? Muy, muy alta. Hubo algunos que confesaron algo, hubo ejemplos alguna vez, el caso de Silingo fue notable, digamos, fue un quiebre, pero fueron los menos, en algún caso se fue conociendo, pero en realidad lo que se develó fue mucho más por la acción de los tribunales, mucho más por la acción de las víctimas, sobrevivientes, mucho más por los organismos de derechos humanos, mucho más por el equipo argentino de antropología forense, mucho más por los que estuvieron de este lado y consiguieron algunas cosas. Y otro tipo de información, que obviamente solo podían manejar los represores, se articuló entre ellos. ¿Qué es lo que me gustaría, qué es lo que quiero transmitirte sobre Miguel Echecolás? Tal vez una característica que me atañe, o un modo que tengo de pensar las cosas, es tratar de darles una vuelta, a veces se me va la mano, supongo, tratar de darles una vuelta, matizarlos y demás. Por ejemplo, en el caso de Echecolás y de algunas cosas que se dicen, fue un avance en la discusión pública hablar de la dictadura cívico-militar. O sea, cuando se decía dictadura militar, se evitaba, se dejaba de lado la responsabilidad de civiles, de figuras políticas, de empresarios, de sectores importantes, de la jerarquía eclesiástica, claro que sí, no de todos, pero en fin. Y todo eso está bien. También a veces eso deriva, cuando uno es descuidado, a una especie de relato en el cual los represores, o muchos de ellos, tal vez no hablo de los presidentes, de las autoridades políticas, pero sí los represores, eran una suerte de tipos enfermos, violentos, ¿no? una especie de, digamos, de criminales de película, de thriller, personas violentas sin ideas, sin pensamiento. O sea que los cuadros políticos están en otro lado, básicamente en la estructura cívica, no en la estructura económica. Y esto tampoco es cierto exactamente. Había cuadros en las fuerzas de seguridad y en las fuerzas armadas, y Echecolás era un cuadro. Echecolás era un cuadro, era un tipo que no reprimía, porque reprimía con sadismo, mató gente, fue espantoso, pero lo hacía con una especie de convicción cruel, que también hay que tener en cuenta. Articulaba ciertamente con autoridad de la provincia de Buenos Aires, con el nefasto James Smart, que fue uno de los primeros civiles juzgados, con quienes fueron gobernadores, Ibérico Senyán y demás, pero tenía su saber. Escuchá lo que dijo Echecolás el año pasado, en un juicio que se caratula Garachico, hablando por Zoom, haciendo su propia defensa o hablando. Escuchá cómo se expresaba el año pasado cuando tenía 90 y pico.
De lo que expondré no existe ni una sola palabra que no refleje la verdad. Nada quise para mí. Traté de llegar más allá de mí mismo. No sé si me he equivocado, pero sí sé que todo lo hice a corazón expuesto. Me mantuve apartado de derechas e izquierdas porque creí que esas categorías humanas no hacían más que deformar la verdad de lo que acontecía en mi patria. Debemos acostumbrarnos que nosotros no estamos sometidos a la voluntad de los hombres. Nosotros, señores jueces, vivimos bajo el imperio de la ley. Sí, bajo el imperio de la ley. Pero ¿hasta qué punto la cumplimos? Es así como suena. Vivimos en un estado de decadencia moral. Estoy aislado por el odio y necesidades de venganza. Descubro que todo está vacío, que luché para la nada, que queriendo ser justo, estoy sometido como hombre de la ley a la indignidad de una mentira.
Un ideólogo, digamos, ¿no? Alguien que tiene un valor, una determinada ideología, un valor, y que sustenta añadísimos después que los defiende de ese modo, un torturador, un verdugo, claro que sí, hacia ala, con Ramón Camps, entre muchos otros, pero también una figura que creía en lo que hacía, ¿no? O sea, y en ese sentido también parece una figura con una especie de fuerza simbólica respecto de otros, ¿no? Es decir, por ahí más primarios. Quien lo filia bien también, y en un reportaje que más de una vez te hacemos escuchar, pero que me parece que vale la pena, es el presidente Alfonsín, en una entrevista que le hicimos hace muchos años, que hablamos de muchos temas 2006-2007, por Radio de la Ciudad, y en la cual en un momento le preguntamos cómo veía la situación en materia de derechos humanos en ese momento, ya en el momento de que digamos, de avanzado el gobierno de Néstor Kirchner y demás. O sea, con los cambios, con la recuperación de la ESMA, con la reapertura de los juicios, en fin, ¿no? La declaración de nulidad insanable de las leyes de obediencia de vida y punto final. ¿Cómo veía él esos cambios él? Y Alfonsín nos hizo una caracterización de esa etapa que viene cortita y después nos habló específicamente sobre Echecolás, lo que también, insisto, me parece que demuestra la gravitación, la importancia, el peso que tenía Miguel Echecolás. Escuchemos al presidente Alfonsín.
Mire, yo creo que la diferencia de ahora con nuestra situación es abismal, ¿verdad? Es mucho más fácil ahora cumplimentar los requerimientos vinculados a la represión de los derechos humanos cometidas con anterioridad, de las violaciones a los derechos humanos cometidos con anterioridad. Yo, imagínense, hay algunos casos que me alegro, por ejemplo, el de Echecolás, que para mí estuvo mal la Corte Suprema al dejarlo en libertad. La Cámara le había dado 21 años. Y la Ley de Obediencia de Vida, con todos sus defectos, tenía una cláusula por la cual había una excepción para los que tenían responsabilidad decisoria principal. Y Echecolás tenía esta responsabilidad. La Plata creo que fue el peor lugar de la represión en la Argentina. Estaba ahí nada menos que Camps y Echecolás. Fíjese usted qué yunta linda de nazista, ¿no?
Qué linda expresión nazista, ¿no? Qué linda expresión, qué grato el modo en que hablaba el entonces expresidente. Y cuánta importancia le daba Echecolás. Y decía, inclusive aún con la ley de obediencia, aún con bajo el paraguas de la ley de obediencia de vida, correspondía juzgarlo por las altas responsabilidades que tenía, puede ser. Pero, en todo caso, la entidad que tenía, y ahí, ¿no? Echecolás, Camps, La Plata, como un lugar tremendo, tremendo la represión. Y en la memoria colectiva y en la de uno también aparece un momento también notable de la discusión pública en la Argentina, que es la presencia de Checolás, insisto, un cuadro que defendía sus posiciones, discutiendo en el living de Hora Clave, frente a Mariano Grondona, con su víctima, con Alfredo Bravo. Un momento de falsa imparcialidad, de hipócrita imparcialidad, que va, ¿eh? Es decir, donde el torturado, no el torturado y el torturador, la víctima y el represor se colocan en un falso plano de igualdad bajo la idea de debatan. Bueno, flaco, no se debate. Ahí hay una diferencia moral, valorativa y demás, y ese debate es falso. El maestro Alfredo Bravo quiso ir. Alfredo Bravo fue por su coraje, por su valentía, por lo que quería decir, no, está fuera de la conversación y uno lo enaltece. Alfredo, bueno, lo que uno dice es el modo en que se, cuando te dicen, cuando te pintan la Argentina un paraíso de discusión y de tolerancia y convivencia previo al kirchnerismo, que no te mientan. Ese paraíso incluía escenas como esta. Escuchemos un breve diálogo entre el torturado y el torturador.
Usted, señor, es un personaje siniestro, y no le digo el calificativo que le corresponde.
Cálmese, cálmese.
No, si yo estoy muy calvo.
No mienta.
Usted es
Bravo,
un
mentiroso. No, yo le digo,
ahora viene los, un corte. Acá vienen los docentes que usted, los docentes no, que usted hizo desaparecer.
Doctor, perdón, maestro Bravo, usted dice que yo lo torturé. ¿Me puede explicar en qué consistía la tortura?
La picana en primer término. Y ahí escuché una voz cuando me dejaron tirado en el suelo que me dijo al oído, maestro, escupa todo y no trague nada.
Un momento atroz y un momento de ese, bueno, del coraje cívico, de algo que en general es una escena que en cierto sentido más de muchas víctimas deseaban, que era, desearon, que es estar cara a cara con el represor. Esa parte está fuera de la conversación, y el coraje y la decisión de Alfredo Bravo, que aparte tenía una listita ahí, ¿no? de los compañeros y compañeras de él desaparecidos o asesinados. Pero la escena marca eso, ¿no? Esa persistencia a la llamada, con un poco de simplismo, teoría de dos moños, llevada a una idea de la imparcialidad periodística, una idea nefasta, y qué sé yo, frente a la cual hubo mucho que combatir, y decir, bueno, las víctimas son víctimas, las víctimas tienen un rol superior, rol que se le reconoce también en los tribunales, ¿no? O sea, con cuyo testimonio tiene un valor dual. Hablan por su derecho y hablan también como testigos de cargo, y tiene un valor muy grande, y este es uno de los grandes logros de los juicios que hubo en la Argentina, con sus más y sus menos, sus demoras y demás. Muere entonces una figura que yo creo que es emblema, insisto, por estas características de la represión argentina. Y, de nuevo, es tremendo lo que se llevó, y es muy fuerte, es muy gravitante, y habla mucho de la sociedad argentina y de sus valores y de sus virtudes, el hecho de que haya muerto en Cana como debía haber morir. También habla de la sociedad argentina y sus evoluciones, la historia de quien fuera, y utilizo el pasado, de quien fuera su hija, que en un momento eligió renunciar a ese lazo filial, constituir una nueva personalidad y, en consonancia con eso, pedir en los tribunales llevar un nuevo nombre, un nombre y apellido distinto que la diferenciara de esa figura espantosa, que no solo era un padre que le había hecho daño, que era, sino también era una figura atroz que afrentaba la condición humana en la Argentina. Ese proceso de las hijas e hijos desobedientes es un proceso también tremendo, notable, muy característico de la Argentina, y que también habla respecto de un modo de discusión que tienen personas bien intencionadas que discuten a veces cómo se tramitan los 70, cómo se tramita la dictadura en la Argentina. Y dice, ¿cómo puede ser que la discusión no se termine? Bueno, entre otras cosas no se termine porque los hijos, los represores, empiezan ahora a buscar su identidad. Porque necesitan tiempo, necesitan evaluar, necesitan valorizarse, y recién ahora pueden hacer valer, pueden recobrar identidad, como recobran identidad, si eso me permite una comparación, que puede tener alguna audacia, los nietos reaparecidos, digamos, ¿no? O sea, tal vez. Mariana Dopazo estuvo con nosotros en Gente a Pie. Estuvo el 24 de marzo de 2018, día sin duda significativo, porque por la propia naturaleza, por eso en cierto sentido también la llamamos para que nos acompañara ese día. Y era la primera vez que ella iba a una marcha, ¿no? Que iba a una marcha con su nombre y su identidad. Y nos contó esto. Son dos minutos y monedas a los que te pido que le prestes atención, porque hay toda una historia ahí, una historia notable, que es también la historia de cómo otras víctimas de los represores, que son muy cercanas, que tocan de otro lado, van encontrando formas de recobrar su identidad y de ganar libertad. Escuchemos.
La decisión del cambio de apellido llegó tarde en mi vida, porque es producto de toda una elaboración que hice en mi propio análisis, en el trabajo analítico, y apareció así como la posibilidad dentro de lo imposible, ¿no? Y es hacerla efectiva en lo real. En ese sentido, tardé en masticarlo unos 4 o 5 años, digamos, no solamente era pensarlo, sino que había que llevarlo a cabo, y empecé a elaborarlo y tenía que hacer un escrito, el escrito que presento a la justicia. Me lleva un año esa escritura, y para mí ya todo eso era un acto en sí mismo, porque lo que no sabía si la justicia me iba a permitir suprimir ese apellido y cambiarlo y filiarme, como digo en el escrito, a algo mejor, a algo que no esté enganchado con el horror. El escrito se presenta, espero 2 años que fueron largos, fueron como un entre paréntesis. Yo entiendo eso, que el marco de la justicia es como la última regulación, la regulación que es el reaseguro para todos los sujetos sociales, ¿no? Es lo que dice sí o no, entendiendo que se enmarca dentro de algo que está fuera de todo límite. Y bueno, y finalmente llegó ese acuerdo al cambio de apellido, y de eso a mí me impresiona mucho, porque yo pensaba, digo, bueno, ¿qué van a decir? Esta piba, pobre, sufrió, qué bajón, con toda esta historia, casi a modo de favor, o decir que no. Y cuando llega la respuesta de la justicia, para mí es reconfortante desde lo individual y es un florecer a lo colectivo, porque no se enmarca de un padre que le hace algo a una hija o que hace, se enmarca dentro de los crímenes de lesa humanidad. Digamos que eso que yo peticiono, la deshonra, la vergüenza, lo sangriento, el horror, como si esa tuviese que ser la filiación de la cual yo no podría salir. La justicia dice sí, pero es por esto y por esto. Es porque hubo terror de Estado, porque hubo genocidas y porque perpetraron todos estos hechos. Entonces, en ese sentido, me parece que tiene una centralidad muy fuerte, que no es una hija pidiendo no ser esa hija. Yo lo que le solicito a la justicia y llevo a cabo con ese acto es no permitirle a Checolás ser más mi padre. En ese sentido, yo decido eso. Y para eso acudo a la ley. Y la ley me lo posibilita y me lo permite. Y entonces ahí tengo la posibilidad de filiarme a un apellido que tiene que ver con el amor, con lo afectivo y con cualquier creación que a mí después me permitió llevar a cabo este acto de hasta acá.
Marina Dopaso es psicoanalista, estudió, impresionante la elaboración individual, psicológica y política que tiene, tremenda. La historia, e insisto, esto ocurrió después de muchos años, ella misma lo dice, y esto sucedió en 2018, ¿no? Y nos impresiona, ¿no? Y nos sigue impresionando, y comento algo más. Digo, ella fue a la Plaza de Mayo, le preguntamos cómo iba a ir, y dijo que en ese momento que iba a ir sola, esa vez después fue grupalmente más de una vez, y yo cuento siempre, a menudo cuando hay actos, que yo suelo ir temprano, ir al centro de la Plaza de Mayo, y como falta tiempo, pues caminar a contramano de las columnas que llegan para ahí, para verla venir, para ver cómo viene, para ver las caras, y ahí la volví a cruzar después de esta entrevista formidable que pasamos y que tranquilamente dan ganas de colgar, y vamos a colgar por ahí en nuestra cuenta de Twitter. Esto es algunas de las cuestiones que quería señalar respecto de Miguel Checolás. Murió en la cárcel, murió repudiado por la sociedad, murió repudiado por su propia hija, y no lo es ahora en términos legales, ni morales, ni de deseo. En fin, esto es lo que quise contar, Sergio, te escucho.
Impresionante, Mario. La verdad que desde 1930, primer golpe de Estado, hasta el 76, pasaron 46 años redondos. Desde que empezó la democracia para acá estamos por cumplir 40. Y ahí hay un quiebre muy fuerte. ¿Y cómo salta el tema de la filiación? Porque estamos hablando de madres de Plaza de Mayo, de abuelas de Plaza de Mayo, de hijos. Y acá tenemos una hija que rompe con el nombre del padre. Es simbólicamente impresionante romper con el nombre del padre. Y la verdad que Chicolás tiene algo que vamos a tener que estudiar con el tiempo, pero él era un cruzado. Era un cruzado. Porque más allá de lo que muchas veces hemos analizado, el objetivo de la dictadura, romper la matriz económica argentina, etcétera, etcétera, acá tenemos un hombre convencido que nunca se quiso amparar en tratar de hacer silencio. Siempre habló, escribió un libro para reivindicar lo que había hecho la dictadura. Él no quería que eso se esconda porque era un cruzado y sintió que había sido abandonado incluso por factores del poder que se beneficiaron con la dictadura. Uh-huh. Por eso el audio que escuchamos recién decía, estoy solo, uh-huh, estoy aislado. Uh-huh. Ahora, obviamente que no era el único, pero sí era tal vez uno de los mayores exponentes de alguien que se anime a hablar, no de los secretos y de las cosas que se llevó a la tumba que nosotros quisiéramos saber, sino que se animó a defender el procedimiento, la manera en que actuaron, la reivindicó, porque cuando uno dice un cruzado, está diciendo a alguien que tiene un convencimiento tal en el que haber dispuesto la vida de gente inocente, etcétera, etcétera, a él lo redimía porque, como dijo en ese audio, a nosotros no nos toca la justicia de los hombres. Estamos más allá de eso. Por eso usó la palabra cruzado, que tiene que ver con una fe ciega en una causa. ¿Fueron este tipo de personajes utilizados por un poder más grande? ¿Fueron este tipo de personajes incentivados a actuar y luego abandonados? Ese es otro debate. Estos hombres tuvieron la suma del poder público, fueron apoyados en ese momento por una cantidad enorme de miembros de la sociedad civil, y un hombre que queda y muere aislado habla de una enorme lucha del pueblo argentino, que no es común porque no la corroboramos en otros países del mundo, pero se va un cruzado, y me encanta que hayas elegido ese audio final de la hija, porque no lo terminó queriendo ni la hija. Eso es un gran, gran síntoma.
Sí, por último, y para ir, por cierto, dándole un riso final, hay algo, ¿no? En ese alegato final de Chicolás, en su defensa, asumiéndose culpable, él sabía dónde estaba, digamos, asumiéndose culpable por lo menos para las leyes, aparece un distanciamiento grande con figuras, con algunas figuras, por ejemplo, de la Argentina, que decía, bueno, yo obedecía orden, yo no sabía, que yo a mí no me daba, pa. Y con el caso clásico, el que motivó a Hannah Arendt a escribir sobre el de Eichmann, ¿no? Es decir, la pieza, el hombre mediocre que después iba a la casa, hacía la sopita y comía con los hijos. Chicolás no se mostró como eso, no fue como eso, y por eso estoy convencido que el hecho de su muerte, por lo que él representó y simbolizó en toda esta trayectoria que quisimos cifrar hoy acá, es un hecho súper relevante que seguirá gravitando en nuestras memorias y nuestras mentes por muchísimo tiempo.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional. La radio pública.
La televisión pública no es una opción más, porque somos únicos. Único canal federal con una señal libre y gratuita para los 50 millones de argentinos y argentinas. El único canal de aire que celebra al cine argentino, que apuesta a la ficción federal y a los documentales que narran nuestro presente y nuestra historia. El único canal donde el entretenimiento no es sinónimo de banalidad, donde la gastronomía es alimento popular y donde la publicidad no es solo consumo. Un canal único, diferente, un servicio público federal con contenidos de calidad, una señal argentina, la televisión pública, tu canal de bandera.
Nacional. Todo el año. Federalismo Nacional. La radio pública.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
Bueno, hola, gente de a pie. Hay que destacar los buenos oficios de Estela de Carlotto para que se pusieran de acuerdo la vice y el presidente. Por la designación, ¿no es cierto?, de Silvina Batalles al frente del Ministerio de Economía. y aparte destacar lo irresponsable, como dice Mario, de la renuncia del ministro Guzmán. Por lo que hubiera devenido un feriado cambiario y bancario, y también esto podría haber traído, ¿no es cierto?, un recambio institucional traumático.
Mensaje en nuestro WhatsApp. Antes de las noticias, dice Alejandro Marinelli, como los nazis, los procesistas eran cruzados, convencidos. Y como dice Sisek, no hay criminal más peligroso que el que cree tener a Dios de su lado.
Hola, Mario. Buenas tardes. Malta de Ituzaingó. Bueno, siempre me digo a mí misma, los más ilustrados también cometen errores. El ministro Guzmán tendría que pedir perdón al pueblo argentino.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie. Por Nacional. La radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Liubarov y Luciana Ballarino. En el control central de Radio Nacional, Hernán Abella. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carr, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossati. Semana del cumpleaños de Radio Nacional.
Sí. La vamos a celebrar con todo.
Hay
eventos por todos lados. Habrá el miércoles, transmitiremos desde el CCK muchos programas, inclusive este. Y hay mucho que recordar. Un aniversario. Tiene 85 y está en Lozana.
Impresionante. 6 de julio de 1937 se producía la primera transmisión de Radio Nacional desde el antiguo edificio, el Palacio de Correos y Telégrafos, hoy Centro Cultural Kirchner. Desde ahí vamos a transmitir. Y ahí empezaba la historia. Yo no voy a hablar mucho esta semana porque tenemos material de archivo. Ese material de archivo, ¿a quién se lo tenemos que agradecer? A Mariana Antonianzas, a Fabián Panisi, que son... los custodios del archivo de Radio Nacional, quienes lo conocen, quienes lo han puesto a punto y quienes lo han nutrido, ese archivo. Por suerte, gracias a ellos tenemos nuestro archivo. A Maxi Vargas, que también se puso a buscar en su archivo personal. Así que toda esta semana viene de archivo radiofónico de la radio. Uh-huh. 1990 para el fragmento radial de hoy. Era una radio nacional donde había mucho tango. Estaba Leonel Godoy con La Noche con Amigos, un clásico absoluto. Estaba A Medianoche Pinky, que es un fragmento que vamos a escuchar de ese programa, que era del programa de Pinky. Conocidísima presentadora, entrevistadora, sí, claro, por supuesto. Qué bien, ¿eh? Entrevistadora fascinante, que generaba unos climas increíbles, Pinky. No vayamos a la política, nos quedamos con Pinky en la radio, por favor. Armando Rolón también estaba aquí, gran presentador de tango. Había un montón de tango, un montón de música folclórica. Andaba Marvis por la radio, era el director de la radio. Y fue Marvis el encargado de mudar Radio Nacional del viejo edificio a este edificio donde estamos ahora, el de Maipú 555, que es el edificio de Radio El Mundo. En una de esas medianoches, Pinky entrevistaba al Pepe Colangelo.
¿Vos sabés el placer que me da Colangelo? Que te aprecien en Japón, por ejemplo, y en tantos otros lugares, porque es doble. Una, porque soy tu amiga y cualquier cosa buena que te pase me gratifica. Y la otra, porque llevas mi música. La música de todos, ¿no?
Sí, gracias, Pinky. La verdad que yo pienso como vos. El éxito no es mío, el éxito es de un género tan lindo, tan importante, de una música que tanto nos representa, de una música que a veces... sin darnos cuenta no la valoramos, no la defendemos. Es el tango, es el milagro, es lo que despierta el tango.
Bueno, vamos a empezar. ¿Dónde naciste?
Capital Federal, en un barrio hermoso, Floresta.
¡Ay, rodeado, Floresta!
Sí, rodeado de dos barrios más, pegado a Mataderos. claro. Nueva Chicago, ahora dice Nueva Chicago. Mataderos era cuando yo vivía ahí.
Y cuando yo vivía en San Justo también era
Mataderos. Exacto, yo estoy en tu línea. Sí. ¿Sabes por qué? Juan Bautista Alberdi Escalada, lo tenés que conocer, sí. Las siete esquinas.
Habré pasado tantas veces por allí.
Donizetti 559.
Para venir al centro.
Y yo tomaba el 40 o el 48, los dos tranvías.
Cuando tomaba el tranvía ya era bastante grande, sí.
Claro, pero antes de eso...
¿Cómo empezó la cosa?
Y antes de eso yo tenía un potrero hermoso a la mitad de cuadra, donde aprendía todo, a hacer un barrilete, pero a hacer un barrilete, no a comprar un barrilete, a ir a robar las cañas al Parque Avellaneda.
No me digas.
Claro. Después venir, sacarle a la vieja un poco de harina para hacer el engrudo, comprar el papel, después salpicarlo con agua para que ese engrudo se estirara y el papel se estirara, y hacer el cometa, y hacer los zumbadores, pero eso todo lo hacíamos
¿Y
nosotros.
¿Y qué cola le ponías? ¿Las corbatas al viejo?
Todas las cosas que encontraba, por supuesto. Y ahí aprendí a jugar a la pelota, a la bolita. Yo nací en un barrio muy lindo, y ahí mi papá, que tocaba el bandoneón, que cuando se casó dejó de tocar.
Pero qué crimen.
Cuando yo tenía 8 años, a los 6 empecé a tocar el piano, ya empecé a tocar tangos a los 8. Entonces, ¿sabes qué hacíamos?
Bueno, pero a mí no me soltó, querido. ¿Cómo hizo para sentarse en el piano a los 6 años?
A los 6 años.
¿Cómo fue?
Y lo soñaba, lo quería. Y mi padre y mi madre me dijeron, sí, vaya. Entonces iba a estudiar a 5 cuadras. Yo vivía en Donizetti 559, iba a Donizetti al 100. Entonces 2 cuadras me miraba mi mamá, y las otras 2 cuadras me miraba la profesora cuando llegaba. Ay, ¿entendés? Qué lindo lo que es esto.
Qué lindo.
Y esta linda profesora, que fue la señora Margarita Cheto, a quien quiero mucho, y ella me estaba escuchando, me dio todo lo que me tenía que dar y me llevaba a dar examen cada 6 meses al Conservatorio Fracassi. Y yo iba con un desparpajo, yo iba tranquilamente, y hasta eso le molestaba a los profesores. Y por supuesto saqué todo 10 felicitado. A los 17 años me recibí de profesor superior de música, teoría y solfeo, como era en aquella época.
Escuchando ahí al cierre del archivo es al maestro Pepe Colangelo, José Colangelo, hace un par de años, grabando ese disco que se llama Tango Improvisado, que hicieron junto a Franco Luciani, evocando lo que había hecho junto a Hugo Díaz, el maestro Colangelo, los viejos discos, un disco que es del año 2021, y antes el archivo de Pinky, en A Medianoche Pinky, charlando con Pepe Colangelo, un 6 de abril de 1990 en Radio Nacional.
Una perla, el diálogo con Pinky, una preciosura. El recuerdo ese de Colangelo, ese contando esa cosa de barrio, que iba la maestra de piano y no y 2 cuadras lo miraban desde la calle, 2 cuadras lo miraba, es una cosa descomunal.
Hermoso. Y como profesor. Pinky parece que tiene todo el tiempo del mundo para que él diga un montón de pavadas, y en un momento lo apura. Le dice, no, pero decime cómo te sentaste al piano. ¿Cómo manejaba a Pinky la entrevista? Que por momentos parece que tiene todo el tiempo, y por otros apura el relato y va generando así una nota que tiene como ese timing hermoso.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la Radio Pública.
WhatsApp de oyentes 11-3870-7485. WhatsApp Nacional.
Unísono, el programa federal de música producida en forma independiente del Instituto Nacional de la Música, también disponible en la web.
Grupos y solistas independientes de todos los estilos y provincias del país difunden sus obras con el apoyo de grandes referentes de nuestra música.
Junto a secciones, videos especiales, homenajes y la palabra de los protagonistas desde sus hogares.
Unísono, la música va a tu casa, disponible en inamuaudiovisual.música.ar.
...144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Lunes, todos los días, Nacional, la radio pública.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie, con Mario Weinfeld.
Sergio Viñeschi, tu columna ya.
Bueno, vamos a recorrer un poco la historia de los ministros de Economía. Fueron en total, ahora con Silvina Batakis, 127 del número. Y por lo tanto, no los vamos a nombrar a todos, quédense tranquilos. Pero el primer dato que me gustaría comentar aquí es que el primer ministro, que en ese momento se llamaba de Hacienda, después se preocuparon por el resto de la cosa, pero el ministro de Hacienda, el primero fue en 1854. Por lo tanto, tenemos un promedio de duración de los ministros de Economía de 1,32 años. De promedio. Qué poco han durado los ministros de Economía, lo cual da también una idea de qué poco duran los proyectos para tratar de sustentarse. Por supuesto que el promedio siempre hace... Hay los que más duran, como Domingo Felipe Cavallo, que fue 6 años ministro de Economía, o el caso de Capitanich, que fue 2 días ministro de Economía, creo que tiene la marca más baja. Pero el dato de que sean el promedio 1,32 marca hasta cierto punto la enorme inestabilidad que hemos tenido a lo largo de todos estos años. Ahora, ¿quién fue el primero? ¿Quién fue el primer ministro? Que fue de justo José Urquiza. Mariano Fragueiro se llamaba, era un financista, era minero, preguntaban si siempre fue funcionario, era un hombre totalmente del mundo privado, y escribió un libro que se llama Organización del Crédito, y para sorpresa, por lo menos mía, era un admirador del socialista Saint-Simon, defendía el socialismo utópico, utópico le dijo Marx, él no creía que era utópico, y entre otras cosas decía que si bien es importante el capital privado, mucho más importante es el capital estatal. Este tipo de ideología dentro de los ministros de Economía no fue para nada lo normal en la historia argentina. El noveno ministro que tuvimos fue nada más y nada menos que Dalmacio Vélez Sarsfield, autor del Código Civil.
Sí.
Autor del Código
Civil. Claro que sí.
Claro. Sí. Aparte se las ingeniaba con el tema económico. Sí. Bueno, hay que ver los resultados, eso no lo chequeé. Sí, sí. Pero también tenemos, durante el gobierno de Mitre, de Bartolomé, al número 11, no estoy hablando de fútbol, que fue José Benjamín Gorostiaga, que después fue presidente de la Corte Suprema de Justicia durante 10 años. Fíjense, cualquiera ocupaba este cargo, ¿no? Pero sobre todo lo que tiene que ver con el capital intelectual que da el derecho, bueno, acá también se aplicaba. Uno muy particular, un ministro muy particular, fue el denominado Victorino de la Plaza, que, entre otras cosas, fue ministro entre 1883 y 1885, fue despedido por Carlos Pellegrini con una frase que es fuerte. Dijo, el doctor de la Plaza, lo llamaba por el apellido, el doctor de la Plaza estaba demasiado en manos de los señores Morgan.
Ajá.
Es como para despedirlo. Yo creo que es causal de despido para un ministro. Luego tenemos a uno que también fue muy interesante, que tal vez algún día tendría que hacer una columna sobre él, que se llamó Juan José Romero, que pasó a la historia por el arreglo Romero. El arreglo Romero, o sea, el arreglo fue una muy virtuosa negociación con los acreedores externos de la deuda externa argentina, Él fue tres veces ministro de Economía, en 1918, 1927 y 1931. Pero después que la Argentina entró en cesación de pagos con la banca de los Baring Brothers, que hoy en día los Baring Brothers me parece casi un conjunto de rock, pero era un banco, y también había entrado con problemas con la banca Rothschild, empezó a negociar el tema de la deuda externa, y el arreglo al que llegó fue sumamente virtuoso, porque lo que terminó estableciendo es que la Argentina iba a pagar un porcentaje del superávit que lograba de la recaudación entre exportación e importaciones. Y si la Argentina no lograba superávit, ese año no pagaba. Este arreglo permitió salir de la crisis en la que entró la Argentina a partir de lo que fue la crisis de 1930. El primer ministro que tuvo y que duró durante todo su primer mandato, Hipólito Yrigoyen, se llamó Domingo Salaverry. Fue ministro de Economía entre 1916 y 1922. Es una historia un poco trágica, porque cuando termina esta gestión, la primera gestión de Hipólito Yrigoyen, es acusado de corrupción. El hombre luego se determinó que no era culpable de ningún acto de corrupción, pero sintió su buen nombre tan lastimado que se suicidó. Se suicidó en 1923. Entre otras cosas porque sintió que tampoco lo apoyaba su propio partido, pero a sus exequias fue incluso Marcelo T. de Alvear, como para decir, este hombre no era culpable. Las acusaciones de corrupción, uno está acostumbrado a que a cualquiera se lo acuse de corrupción, pero alguien que es realmente inocente y tiene un buen nombre que cuidar, hay que ver el daño que puede causar. Otro ministro de Economía que dejó una marca fuerte fue Federico Pinedo, familiar directo del el presidente por un día que fue Federico Pinedo en la Argentina. Él fue, ¿por qué digo que dejó una marca importante? En 1933, bajo la presidencia de Agustín P. Justo, la Argentina estaba en un verdadero problema porque lo que exportaba, las materias primas que exportaban, habían caído tremendamente en su valor, y propuso un plan, que después se llamó el Plan Pinedo. Y el Plan Pinedo, que no se pudo aplicar porque perdió políticamente, pero en todos los ámbitos de la prensa de ese momento hubo un gran debate que duró meses. Lo que él decía básicamente es que la rueda maestra de la economía tiene que fijarse primero en desarrollar el mercado interno. Y una vez que se desarrolla el mercado interno y ponía como modelo a Estados Unidos, puede después empezar a pensar en las exportaciones, etcétera, etcétera. Vino a poner un punto muy conflictivo porque todos los intereses exportadores se le pusieron en contra. Y lo que dicen algunos historiadores de la economía peronista es que algunas de las cuestiones planteadas por Pinedo las retomó Perón en su análisis técnico, por supuesto, con otra modalidad y otras intenciones con respecto a los trabajadores, pero sí tenía una relación directa con lo que era con el mercado interno. Después tenemos, si acá hablamos de cuadros hoy, un verdadero cuadro o dos verdaderos cuadros, una delantera tremenda de los intereses más concentrados de la Argentina, fueron Adalbert Krier-Bacena, que fue ministro en 1957 y luego lo volvieron a llamar en 1967, y el señor Álvaro Alzogaray, 1959-1962. A muchos les quedó la frase de Álvaro Alzogaray, hay que pasar el invierno, lo cual siempre es cierto. Es una verdad que no pasa de moda, hay que pasar el invierno. El tema es que a continuación de esa frase, Álvaro Alzogaray lo que dice es, no tenemos dinero, si no fuera por el Fondo Monetario Internacional, no podríamos pagar los sueldos públicos. Esa frase me impacta sobre todo porque dicha en el momento de la década del 60, cobra una actualidad permanente. La Argentina a veces se enfrenta a problemas de manera cíclica y casi que parecen los mismos. Un ministro que también dejó una gran huella, pero en otro sentido, un ministro muy importante en la Argentina fue José Berg-Helbard, que es muy interesante el libro que escribió María Seoane sobre José Berg-Helbard, ¿cómo se llama? El burgués maldito. El burgués maldito marca, entre otras cosas, además de que está lleno de anécdotas interesantes, marca cómo él viene a representar otro tipo de intereses. En todo caso, él había logrado agremiar a gran parte de las pequeñas y medianas empresas de la Argentina, del capital nacional, y desde ahí hablaba, entre otras cosas, por ejemplo, para 1973, de uno de los méritos que él consideraba de su gestión, que había sido nacionalizar el comercio exterior para sacarlo de las manos de los grandes monopolios internacionales. Eso está diciendo un ministro de Economía, cosa a la que estamos completamente desacostumbrados. ¿Cómo no recordar en esta reseña a José Alfredo Martínez de Hoz, que todos recordamos su gestión de 1976, pero tuvo una previa, una gestión como ministro de Economía en 1963? 13 años antes José Alfredo Martínez de Hoz ya había sido ministro, y a partir de 1976, habíamos recordado el otro día, Mario había dicho el 2 de abril, había hecho ese discurso en el que mencionó 14 veces la palabra libertad, y cada uno de esos argumentos de la libertad tenía que ver con que el Estado se retire de la economía. También fue dos veces ministro de Economía de la Argentina el radical Juan Carlos Pugliese, aparte de 1989, ese periodo vertiginoso en que le tocó actuar, había sido ministro de Economía en 1964, y todos recordamos, y acá no me voy a hacer el pendejo, todos recordamos el discurso de Juan Carlos Pugliese cuando dijo: les hablé con el corazón, me contestaron con el bolsillo, que ahora nos parece una obviedad, pero también en el transcurso de ese año tremendo de la inflación récord de la Argentina, anuncia por cadena nacional un congelamiento de precios, hace toda una justificación de por qué era bueno congelar los precios en la Argentina, y no duró nada, no se pudo aplicar jamás. Muchas veces es importante pensar que los que están al mando de un ministerio no necesariamente tienen la capacidad de poder generar políticas que después se apliquen, por más que las quieran aplicar, a veces no se pueden aplicar, entre otras cosas porque lo que termina mandando es la política. Otro ministro, Celestino Rodrigazo, una de las devaluaciones más altas de la historia argentina, para muchos el inicio de la dolarización en la Argentina. También está, como uno de los que uno quisiera recordar, Bernardo Greenspun, nuestro ex compañero Néstor Restivo escribió un libro sobre Bernardo Greenspun.
Sí, sí, creo que se llama El Enigma Greenspun, me puedo equivocar, pero lo escribió con Raúl de la Torre, ahora lo busco.
Ah, esos dos se juntaron, mira.
Sí, sí, dos potencias, dos se, potencias saludan. Ahora lo busco
Y entre otras cosas, bueno, cuenta la anécdota de que era un calentón, era un tipo que se enojaba fácil, y en medio de las negociaciones ríspidas con el Fondo Monetario Internacional, se levantó, se dio vuelta, se bajó los calzoncillos, les mostró lo que quedó al aire, y les dijo: ¿esto quieren ustedes? Bueno, después lo reemplazaron.
Estaba medio cancelable, ¿no? Sí. El otro día la conté, decía, eso es política, y está bien, es medio cancelable, ahora está en un linde, pero es interesante.
Claro, si lo hizo, no sé si es cancelable, pero bueno, ¿pasó o no pasó?
Pasó.
Muy notable, es este trío de ministros que nombró Carlos Saúl Menem, porque cuando asumió en 1989, hay que recordar que el primer año de Carlos Menem fue hiperinflacionario, nombró a Miguel Ángel Roig, que tiene uno de los récords de poco durabilidad porque murió a los 5 días, pero lo importante es que venía representando al grupo Bungibon en una especie de idea de poner en el ministerio a un representante de la burguesía nacional. Muy polémico si Bungibon era representante de la burguesía nacional. Como murió a los 5 días, la apuesta se redobló y fue nombrado Néstor Mario Rapanelli, que tenía un hijo del Partido Obrero, pero Néstor Mario Rapanelli, que fracasó rotundamente porque se volvió a disparar la hiperinflación. Luego hubo, me voy a olvidar, ¿cómo se llamaba el ministro que vino después, que después ganó las elecciones en la Capital Federal y tocaba la guitarra? Un miembro, bueno...
Herman González, no me acordaba de la guitarra, sabía, pero Herman sí.
Sabía todos los datos menos el nombre. Antonio Herman. Finalmente llega uno de los ministros que más duró en el cargo en la historia argentina, estoy hablando de Domingo Felipe Cavallo, en su primer periodo de ministro de Economía, 1991-1996, se va en medio de un escándalo, una pelea, por momentos había tomado el control del gobierno, había pedido superpoderes, como últimamente muchos piden, y los tuvo, y después se fue haciendo tremendas denuncias, pero después es llamado de nuevo en el fatídico año 2001, y durante ese año fue 9 meses ministro de Economía, hasta que, en medio de una corrida de gente que sacaba la plata de dos bancos, anuncia la creación del corralito, en el que explica en forma muy didáctica que cada uno va a poder sacar 250 pesos por semana, o, si lo prefiere, 1.000 pesos por mes, secando completamente la economía argentina. Y después, por supuesto, tenemos algunos casos destacados, por ejemplo, de algunos ministros que después ocupan cargos en el Ejecutivo. Estoy hablando, por ejemplo, de Amado Boudou, que llegó a ser vicepresidente de la Nación y nacionalizó las AFJP, o el mismo Axel Kicillof, que luego, hasta el día de hoy, es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Me gustaría poner lo que tiene como tuit fijado, la que está inminente, todavía es inminente, ministra de Economía Silvina Batakis. Esto lo puso como tuit fijado, lo tiene hasta el día de hoy, lo puso el 24 de diciembre del 2019, es como una especie de dogma de fe. Dice: no hay pobreza digna, es pobreza y hay que combatirla. Se combate con un Estado que planifica e interviene y con una sociedad que lo imponga como meta social. Me resulta prometedor. Ojalá que a las palabras la acompañen los hechos, Mario.
Sergio Viñeschi.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Buenas tardes, Mario y equipo. Acá desde Bariloche, Nevadito, habla Patricia. He tenido todo pagado y recién prendo para escucharlos a ustedes porque justamente me incomoda el picoteo de cerebro de los medios y la poca seriedad. Así que gracias por eso.
Mensaje en nuestro WhatsApp de Viviana, de Celaya. Pilar dice: buenas tardes a todos, Mario y equipo, esperando el análisis que hagan de este fin de semana tan intenso. Y un único pedido, la unidad para ganar en 2023.
Hola, argentinos, habla Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos. Gobierno nacional, están igual que el gobierno de Cambiemos, gobiernan para el círculo rojo, traicionan al pueblo que los votó y hablan de Perón, Néstor y Evita. Vergüenza ajena. El pueblo no aguanta más, hermano. Saludo, gente de a pie, el compañero Sabino Medrano, Gualeguay, Entre Ríos.
Todas las tardes, de 15 a 17, gente de a pie, Mario Weinfeld, en la radio pública.
Alarido atrás del fuego, dientecito por la sangre, cuchillito del ají, ay, ay, que mata el hambre. La piel mordida de avispa no siente que se hace tarde, y el ají quema la puna cuando la luna está que arde. El ají del alto sol es un minero quitucho que nos abre un socavón, luminoso y corajudo. Arde el júbilo travieso que desboca la alegría y ponerme el corazón picante patas para arriba. Quiero morder en la vida por adentro y por afuera, y en el sueño del ají despertar la chacarera. Por el ardor jubiloso, un sabor como de arena, sale ardiendo del ají con toda la lengua afuera. Del alto sol es un minero quitucho que nos abre un socavón luminoso y corajudo. Cuando el hombre de la puna se machica navalea, siente que en su soledad se derrumba la tristeza.
Era Janina Luis cantando El hombre de ají.
Una pequeña salvedad antes de pasar a la entrevista que va a hacer Sergio Viñeschi. Cometí un error, lo rectifico. El libro de historia que escribió sobre un suceso económico, los amigos y compañeros Néstor Restivo y Raúl de la Torre, es el Rodrigazo, que lo escribió en conjunto. El libro sobre Grispun, como dijo bien Sergio, lo escribió Néstor Restivo y se titula El accidente Grispun, y lo escribió solo el amigazo Néstor Restivo. Sergio Viñeschi tiene una entrevista, lo escuchamos.
Así es, estamos en comunicación con Enrique Hugo Mases, profesor consulto de la Universidad Nacional del Comahue, doctor en Historia y director del doctorado en Historia en esa universidad. Hola Enrique, ¿cómo estás? Bienvenido a Gente de a Pie.
Un gusto, Sergio, escuchar tu voz y también a Mario. Un placer estar con la audiencia de Radio Nacional.
Lo primero que te quería preguntar, Enrique, ya que sos una especie de autoridad en el tema de los historiadores de Neuquén, hay como una especie de efecto muy común con respecto al federalismo, que es que si hablamos con alguien de Neuquén, le pedimos que nos hable de Neuquén. Si hablamos con alguien de La Rioja, le pedimos que nos hable de La Rioja, y no le pedimos que hablen de lo que quieran, que hable de lo que se les cante. ¿Cómo viene el tema de las investigaciones y los historiadores ahí en Neuquén?
No, Neuquén y... Es decir, haciendo un poco de historia, la llegada de la democracia y la reorganización de las universidades públicas hizo que volviera fuertemente el desarrollo de la producción historiográfica, que se localizó primariamente y todavía con un fuerte acento en los institutos universitarios. En el caso de la Patagonia Norte, de la Universidad del Comahue, que abarca tanto la provincia de Neuquén como la provincia de Río Negro. Primero a través del Departamento de Historia y ya en los últimos años en los institutos de doble dependencia, CONICET, Universidad. Tal vez lo que resulta más significativo de esta producción historiográfica es la utilización de la perspectiva regional. Esto es un desarrollo bastante interesante, porque en general nosotros abrevábamos de una historia escrita y mirada desde el centro, que trazaba un rasero sobre todos los acontecimientos históricos. Y de alguna manera, desde mediados de los 80, con trabajos en algunos casos puntuales, se fue desarmando esta idea y se fue de alguna manera aplicando la perspectiva regional, que muestra características y peculiaridades propias de cada región. Y en el caso de la Patagonia Norte, por supuesto, en algunos temas tan de tanta repercusión nacional, como puede ser la cuestión indígena, como pudo ser el peronismo en la periferia, y más cercano ahora en el tiempo, y un tema más nuevo en la historiografía social, en la historia social, la construcción de la niñez.
Claro, ahí recuerdo que estamos hablando con Enrique Hugo Mases, doctor en Historia, y que nos habla desde Neuquén. Ahí tengo entendido que estás a punto de publicar un libro justamente que tiene que ver con la construcción, me llama la atención la palabra, ¿no? La construcción de la niñez en la ruralidad patagónica desde fin del siglo XIX. A ver, sí, explícanos un poco de qué va eso.
Sí, cómo no. Digo la construcción de niñez porque la niñez es siempre una construcción social de un colectivo, que va variando de acuerdo a la época, al escenario, al momento. Y el mundo de la niñez rural en la Patagonia entre las últimas décadas del siglo XIX y hasta la llegada del peronismo muestra características muy particulares. En primer lugar, abordar el tema de la niñez ya es particular porque es una temática, yo diría, casi olvidada por la historiografía, por diversos motivos, porque es un actor social que no aparece encabezando las luchas sociales o determinadas épocas, porque es un periodo muy, muy corto de la vida, o porque en algún momento casi la niñez pasa como inexistente. Se habla más de una de adultos menores que de niñez. Pero lo paradójico en el caso rural es que ese periodo que yo digo entre las últimas décadas del siglo XIX y la llegada del peronismo es una etapa donde el mundo rural en la Argentina tiene una centralidad muy importante, tanto económica como social y si querés, simbólica. Y sin embargo, la invisibilidad es la característica principal de la niñez en ese medio. Aunque, por otro lado, ese niño tiene una significativa centralidad en la vida de relación del ámbito rural. A partir de encontrarse desde muy temprano en su existencia, integrado al mundo del trabajo, compartiendo saberes con los adultos e incluso asumiendo responsabilidades en las actividades productivas muy por encima de su nivel de madurez. Digo, la niñez siempre está asociada en toda esta etapa al trabajo, ¿no? Básicamente, al trabajo familiar o al trabajo, si no en relación de dependencia, bajo otras formas de relaciones mixtas entre capital y trabajo.
Y ese mundo de la niñez que está incorporado al mundo del trabajo, ¿ya en esa época se alzaban voces para poner un grito de alarma sobre esa cuestión o estaba completamente naturalizado?
Las dos cosas. Aparecía naturalizado porque el trabajo era sinónimo de madurez. Te cuento una pequeña digresión. En un libro de cuentos, Memoria de un carrero, un autor patagónico relata lo siguiente. Una mañana, estando con mi padre en la zona de Comodoro Rivadavia, siento que le cuenta al capataz que va a ir en busca de un arreo de 300 ovejas que tenía su primo, y que para ir a retirar esas 300 ovejas iba a ir conmigo, que yo era un niño de apenas 11 años. Y el capataz le contesta a mi padre, usted está loco, ¿cómo va a llevar un niño a buscar esas ovejas que va a ser una carga más que una ayuda? Y mi padre le contesta, no, es la única forma de hacerse hombre.
Bien, los machos así nos hicimos, arreando ovejas.
Exacto, la madurez emocional y física está dado por su integración al mundo del trabajo, ¿no?
Claro. Y vos también te has metido a investigar y has trabajado el tema del mundo laboral en general, más allá de la niñez, en la provincia de Neuquén. De ahí, teniendo en cuenta que tenemos poco tiempo, pero ¿qué conclusiones podrías compartir con el resto del país que te está escuchando en este momento?
Sí, cómo no. Básicamente, del mundo de los trabajadores, aparte de estudiar las condiciones materiales, la forma de representación, me interesó, y conmigo un grupo de reflexión, la relación de los trabajadores de Nor Patagonia con el peronismo. ¿Por qué? Y aquí de nuevo la perspectiva regional. Porque cuando nosotros estudiamos y leemos sobre los orígenes del peronismo, en general está asociada esta idea a que el peronismo surge en un proceso de industrialización y que el actor principal son los obreros industriales. Esto más o menos está como santificado. Ahora bien, ¿qué pasa en la Patagonia Norte en esos mismos años, fines de la década del 30 o en los años 40? Bueno, no existen industria y no existen obreros, o prácticamente no existen obreros, salvo los obreros petrolíferos, de la industria petrolífera, que ni siquiera comparten esta idea. Y sin embargo, el peronismo es masivo en los sectores populares y ya en las elecciones del 51 arrasa con el 80%. ¿Y quiénes son los actores principales? Si no existe la industrialización y no existen los obreros industriales, y sin embargo el peronismo es masivo, sí, es masivo, ¿por qué? Por la ruralidad, por las comunidades indígenas. Es decir, los crianceros, los fiscaleros, los portadores de piño, ven en el peronismo un discurso, o en el discurso de Perón, que interpela claramente sus necesidades, en el marco de esta idea de la tierra para el que la trabaja, o la condonación de las deudas por arriendo o por talaje. Bueno, son todas respuestas a largas peticiones que tenían las comunidades indígenas y que de ahora en más, a partir de la Secretaría de Trabajo y Previsión, lo van cumpliendo por parte del Gobierno Nacional. Y no solo eso, sino que dividen a través de los delegados indígenas dependientes de la Secretaría de Trabajo y Previsión el poder omnímodo que hasta ese momento tenían los jueces de paz, los inspectores de tierra, los estancieros y los jueces de paz. Es decir, e incluso los bolicheros. Y entonces aquí uno puede entender, a partir de la perspectiva regional, cómo, faltando esos actores principales que sí están presentes en la génesis del peronismo, en el litoral y en la centralidad de Buenos Aires y en Buenos Aires, igual repercute masivamente el peronismo en el interior o en la periferia de la Patagonia Norte.
La verdad que es muy interesante, Enrique, porque de otras cosas, así como hoy en día ya parece imposible que alguien cuente la historia solamente narrando la historia de los hombres, me parece que en poco tiempo va a ser imposible contar la historia argentina desde una perspectiva tan capitalina, tan centrista en Buenos Aires, y esa perspectiva regional que vos estás diciendo, la verdad que genera un enorme enriquecimiento de la historia. Te queremos agradecer tu participación acá en Gente de a Pie.
Por favor, un placer dialogar con ustedes. Gracias.
Enrique Hugo Mases estuvo aquí con nosotros en Gente de a Pie.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a Pie. Con Mario Weinfeld.
La radio pública tiene cine.
Yo tengo también una deferencia absoluta con el cine argentino, ¿eh? Es la esencia del actor, hace de otro por un rato.
Es la primer película más vista en Netflix en habla no hispana.
Cine. Somos Nacional.
El desarrollo tecnológico no tiene un botón de pausa.
La capacidad de nuestros científicos no tiene botón de pausa.
La conectividad no tiene botón de pausa.
Pusimos un satélite en órbita y estamos construyendo otros dos para estar más conectados y conocer mejor toda la potencia productiva de nuestro país. Avanzar con soberanía. Primero, la gente. Argentina Presidencia.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Compañeros, son todos retoños del mismo tronco. Checolás, que decía que él cumplía con la ley cuando la violaba constantemente. Y bueno, y los que le echan la culpa al Frente de Todos, que van a hacer un paro con tractores, que son los culpables de todo lo que pasan, pero no, es el Frente de Todos. No liquidan exportaciones, la liquidan cuando quieren, mandan los dólares a donde quieren, siembran lo que quieren, cuando no quieran, no quieren, no siembra, venden al precio que quieren.
Pablo de Rosario, además de destacar que le gustó mucho la columna de la semana pasada dedicada a las aguas bajan turbias, la columna de Lorena Álvarez, dice: Remes Lenicop, ministro de Economía de Dualde, derogó la ley de granos de Martínez de Hoz. A los 5 días, él y su decreto de derogación volaron del gabinete. Mensaje de Pablo desde Rosario.
Momento de radio durísimo, Mario, ¿no? Recordando este siniestro señor, ¿no?, que murió el otro día. Realmente impresionante. Creo que está infinitamente más lejos de Eichmann y la banalidad del mal que habló Ana Arendt tan brillantemente. Está mucho más cerca del señor Pavlovsky, el señor Galinde de Tato Pavlovsky, ¿no? Con la diferencia que al señor Galinde las hijas no lo menospreciaban. Y a este señor, como corresponde, la hija lo menospreció, que es lo peor que le puede pasar a una persona en la vida, ¿no?
María Teresa de Belgrano, en nuestro WhatsApp, ante la denuncia por Twitter, me deja pensando que este hombre, Guzmán, nunca tuvo idea que estaba a cargo de la economía actual y futura de todo un país con millones de personas adentro. Y dice, agrega, leer a la ex hija de Checolás nos muestra mejor lo que era ese monstruo.
Sí, Mario, recuerdo de los programas de tango, los dos pegaditos, que serían más o menos de los 80 en adelante, era el esposo y la señora, que no recuerdo el nombre, pero yo a esa hora, serían las 5 menos cuarto de la mañana, ya me levantaba para ir a trabajar, así que sí, los escuchaba, era como mi relojito. Mientras que estaban ellos, yo sabía que a esa hora tenía que salir. Un beso.
Susana, en nuestro WhatsApp, dice, ¿es la primera ministra de Economía Mujer de la Argentina?
No, Felicia Michelli estuvo solo por empezar. Digo, no sé si hay otra, digo, rápido, pero creo que no hubo otra parte. Pero ahí me puedo quedar, pero Felicia Michelli fue, recontra fue. Así que, bien. Estamos pispeando en los monitores que tenemos por aquí, cómo van llegando personalidades, figuras al Salón Blanco, la Casa de Gobierno. Hay una medida, ¿no?, de asistencia. El Salón Blanco queda chico a menudo para las juras de hace algún tiempo. Tiene una unidad y a veces por eso se utiliza en otros lugares, el Museo del Bicentenario. Esa entrada a la casa de Gobierno, los autos que llegan. En general es un parque automotor, digamos, interesante, digamos. Sí. No hay mucho conurbano ahí de eso, no hay mucho Renault 12, Duna, ni siquiera
Torino tampoco.
Ni Volkswagen. Torino podría haber si estuvieran tuneados, ¿no?
Claro, que son colección.
Pero en general hay un formato. En todo caso, van llegando algunas personas a lo que va a ser la jura de la ministra Silvina Batakis. De cualquier modo va a haber una presencia importante obviamente de integrantes del gobierno nacional y bueno, a la ministra le espera un día difícil. La cuestión, todos saben, vamos a hablar de lo que no conocemos, para eso estamos también. Claro, no somos menos que nadie. Después tampoco vamos a dejar que nos pasen por encima.
Claro.
La cuestión, mucha excitación con la cotización del dólar ilegal, que lo apodan, el que tiene como alias Blue, que en el día de hoy reúne alguna característica que es interesante. Dicen ustedes que hoy es 4 de julio, Día de la Madre Patria, Día de Estados Unidos. En otros tiempos, eso era feriado cambiario, acá equivalente, por lo menos en materia de divisas, porque al no moverse ahí no se mueve. Ahora el mundo es un poco más complicado, hay tramoyas, maniobras, modos de mover la guita, y no lo es, pero se supone que hay menos movimiento. Un mercado muy chico, lo sabemos, que mueven 4 pillos o 5 con bastante guita. Yo no lo tomaría como un síntoma muy grueso de nada hasta que pasaran unos días, aunque por supuesto las reacciones de establishment están marcadas también por su gran prensa, ¿no? Es una oposición cerril, y esa es una de las características que tiene la política argentina actual, de la que nadie puede zafar, y que también debe considerar el propio gobierno, tanto al tomar decisiones cuanto al, digamos, presentar proyectos o cuestiones por el estilo. El gobierno se va a encontrar con una oposición cerril. La oposición no va a avalar nada. Más allá de lo que haga o deje hacer la ministra, no va a tener el menor puente con una oposición que lo único que espera es que al gobierno le vaya mal, y cuya táctica principal es no votar nada y no hacer nada. Esto forma parte de un escenario que es muy chocante, que no ha tenido tantos precedentes en la Argentina, sobre todo porque va acompañado de una altísima paridad en el Congreso. ¿No? La otra cuestión que es obvia, es decir, ha habido momentos en que la oposición no acompañaba, pero bueno, el oficialismo tenía mayoría, y hubo algún momento que padeció Cristina Fernández de Kirchner entre 2009 y 2011, que fue cuando se formó el Grupo A, cuando estaba en minoría en alguna de las cámaras, y tuvo que sufrir porque ¿con qué característica? Gobernar mucho con ingenio por decreto y eventualmente usar el veto. digamos, que digamos ahí la posibilidad de que no te impongan la legislación era usar el veto, como lo usó Cristina cuando a la oposición se le ocurrió votar el 82% móvil para las jubilaciones, fue como un ataque de entusiasmo de Julio Cobos, entre muchos otros, que se volvieron muy munificentes. Después tuvieron 4 años de gobierno, ni se les pasó por la cabeza. La política tiene esas cosas, a la ministra y a la Argentina. Uno le desea lo mejor. Estuvo reunida, dicen, cuentan, con el presidente un largo rato, estuvo reunida con el titular del Banco Central, va a tener otras reuniones, va a tener otros diálogos, mañana vamos a tener muchísimo para conversar acá en Gente a Pie, porque vamos a estar, mañana vamos a estar ciertamente de tres...
No hay feriado cambiario acá.
Acá no hay feriado cambiario, ni hay feriado. No hay feriado, no, lo nuestro... Hay que decirlo con todas las letras y sin exagerar. Lo nuestro es un apostolado.
Es un apostolado. Sí,
hay que decirlo así porque es así. Nuestro es un apostolado, un sacerdocio, pero...
También
pero
queremos cobrar el sueldo. ¿Eh?
también queremos... También, por supuesto. ¿De qué viven los apóstoles?
De un qué sueldo.
al fin y al cabo. Que no les alcanzaba para llegar a fin de... Pero vivían. Nosotros nos vamos, volvemos mañana de 3 a 5. Gracias por habernos acompañado. Nos vamos con buena música, Fossati, por favor.
Nos vamos con los 4 de Córdoba haciendo Carpintero.
Carpintero, carpintero, déjame tocar tus manos, que tantas cunas hicieron. Carpintero, carpintero, carpintero. Carpintero, déjame tocar tus manos, que tantas cunas hicieron. Carpintero, carpintero, basta pensar, carpintero, te viniste de José para quererte primero y conocerte después. Solo trajiste de Europa de formón, y si supieras el mundo que tu taller me enseñó. Carpintero, carpintero, déjame tocar tus manos, que tantas cunas hicieron. Carpintero, 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 déjame tocar tus manos, que tantas cunas hicieron. Sobre tu banco se amacan virutitas de color y un viejo sueño de escoplo y un carretón de sudor. Cuando te miro encorvado al vaivén del galopín, pienso que estás acunando una ilusión de acerrín. Carpintero, carpintero, déjame tocar tus manos, que tantas cunas hicieron. Carpintero, 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 déjame tocar tus manos, que tantas cunas hicieron. Carpintero, carpintero.
Qué suerte tienen tus hijos cuando comen de tu pan sobre la mesa que hicieron tus manos de algarrobal.
Ay, carpintero, ese día que te vayas rumbo al sol, maderas de palo rosa te aromarán el carpintero, carpintero, déjame tocar tus manos, que tantas cunas hicieron. Carpintero.